Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores o a través de la web en www.contrabanda.org para el resto del mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de información, de tertulia, de agenda, de noticias que no se salen demasiado en los más media y que aparte de los miércoles de 11 a 12 pues se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí en Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Si no podéis entrar dentro de los horarios de Contrabanda, pues bueno, siempre podéis entrar en nuestra página web donde vamos colgando semanalmente todos los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí pues bueno, semanalmente todos los jueves vamos colgando los programas que realizamos los miércoles aquí en los estudios de Contrabanda. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos. No vamos a decir, ya siempre repito lo mismo, ¿no? Puedes mandar información, opinión, crítica, sugerencias, lo que queráis, ahí al correo. Y tenemos un teléfono, estamos en directo.
Hoy miércoles 23 de noviembre.
Sí, el teléfono es el 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, hasta las 12 de mediodía las líneas están abiertas para participar en el programa. Para lo que queráis aportar, si queréis hablar un poquito qué os han parecido estas elecciones pasadas, los resultados. Si queréis hablar de otro tema, pues otro tema. Pues nada, aquí tenéis la vía telefónica abierta.
Yo preferiría hablar de fútbol, si me permitís. Yo ya no quiero hablar de las elecciones. No.
Está hablando de que el mapa del Estado español es muy azul, pero más que azul quizás lo veo muy negro, ¿no? Porque como está la cosa, vamos a cambiar de tonalidad. No sé si veo solo en blanco y negro, no lo sé, pero que realmente la situación Pues bueno, no por...
Muy negro por blanco, muy blanco, porque con la derecha franquista el Madrid iba a ganar por decreto, o en aquellas épocas.
Bueno, pues era esperable el triunfo del Partido Popular, era esperable la mayoría absoluta.
Era de esperar, sí.
No por ser, no porque se esperara ya, pues te jode pues el saber que pues más de 10 millones de personas han votado al Partido Popular, que más, cerca de 1 millón de personas en Cataluña han votado a Convergencia y Unión.
Sí, eso es todavía peor, porque, bueno, el Partido Popular tuvo 8 años que estuvo metido en la oposición, entre comillas, y bueno, la gente más o menos se le ha olvidado lo que ha hecho Aznar. O no, o tienen mala memoria. Pero lo de Convergencia y Unión está caliente, o sea... Han cerrado quirófanos, han cerrado centros médicos, donde ya hay gente que ha muerto por culpa de la falta de atención médica. Hay una mujer con aneurisma cerebral, y por no haber quirófanos por la tarde, tuvieron que ir de hospital en hospital, se acabó muriendo en el Valdebrón. Y suben 6 diputados. O sea, yo no...
Sí, y bueno, ya ayer ya salió el presidente Mas hablando de nuevos recortes cara al año que viene, y todo lo hace con la legitimidad que le han dado los votos.
Al otro
es que
día.
Ya da a entender de estos votos nos ratifican nuestras políticas, lo estamos haciendo muy bien, pues vamos a continuar usando las tijeras para recortar, pues en sanidad, en sueldos. Y que también los pobres políticos van a recibir una paga extra menos el año que viene.
Oh.
Eso también
hay, bueno, que decirlo. Hay que digno de destacar. Y... Bueno, lo de la derecha, lo de los cachorros de Franco, pues se veía venir. Mayoría absoluta, o sea, barra libre. O sea, el Congreso va a ser, vamos, un antro de medidas conservadoras de principio a fin. O sea, van a privatizar hasta las Cibeles, eso para empezar. Y después, bueno, los trabajadores, los currelas ya pueden poner las barbas en remojo, porque los pocos derechos que quedaban, las pocas migajas que quedaban después del rastrillo que pasó el PSOE, pues lo van a cepillar. Olvidaros de ningún derecho laboral.
No, porque no se puede, porque estamos en crisis y hay que apretarse el cinturón, y si estás cobrando 800 euros, pues no seas egoísta, renuncia a parte de tu sueldo, porque claro, ellos si no, no pueden seguir invirtiendo para crear empleo. Entonces, si ese es el discurso, lógicamente, mira, la COE, por ejemplo, una de las cosas que planteaba la semana pasada era que esto de... El salario mínimo interprofesional era excesivo, porque habría que volver otra vez a los contratos de aprendizaje, cobrando una parte del sueldo, porque dice que los trabajadores los primeros años no son muy productivos. Entonces, es un esfuerzo que está haciendo la empresa para enseñar a esa persona, formarla y tal, para que luego el día de mañana sea productivo.
Te adelanto, no solo lo proponía, sino que ya está aceptado este contrato de aprendizaje, lo aprobaron el pasado viernes 18.
¿Por quién?
O 19. Ya está aprobado el contrato laboral de aprendizaje de 400 y pico euros.
Ah, pues eso es un avance muy muy grande. Yo me apunto a él, sí. Claro, eso va a ir bien, sí, para el país.
Vamos a la edad media, ¿no? De los aprendices, de que estaban ahí las 12 horas al lado de para que le enseñaran un trabajo, una formación, y bueno, pues trabajo esclavo.
Bueno, y que ya lo hay. En realidad, todos los que salen de carrera y todos los que salen de todos hacen prácticas, las prácticas es eso, o sea, justamente trabajar gratis, y mientras que unos se enriquecen sin pagar un duro, el otro va aprendiendo, ¿vale? Y encima lo ponen por ley y te lo ponen para que te puedan dar la titulación, si no, no te la dan.
Exactamente.
O sea, que ya existe el trabajo gratis, ya existe.
Encima uno tiene que estar agradecido, porque te están enseñando un oficio.
Claro,
gracias, señor, por enseñarme a usar el desarmador y a apretar una tuerca.
Exactamente.
¿No? Y bueno, el negocio está servido, ¿no? El Partido Popular va a privatizar, bueno, la sanidad es un gran negocio, pues la gente, mal que mal, tiene que ir al médico, y el negocio está servido. Las grandes, las empresas que se hagan cargo de sanidad, del negocio de la sanidad, pues el Partido Popular estará metido con acciones o activamente dentro del negocio. Por eso tienen tanta prisa en pillar el traspaso, ¿no? El otro día estaba viendo una tertulia de extrema derecha, pues yo debo ser masoquista de nacimiento, y puse ahí uno de estos canales, digo, a ver qué dicen, y bueno, a ver si podemos arañar unos 4 o 5 días al traspaso desesperados, ¿no? Como sí, moscas en, sí, dentro de sí, un frasco sí. ahí, ¿no? Totalmente desencajados, queriendo pillar ya al gobierno, ya empezar con el negociete, ¿no? Porque lo están viendo claro, ¿no? Que aquí privatizamos la sanidad, nos forramos todos, o sea, está clarísimo, o sea, el negocio de la sanidad es un gran negocio, hay miles de millones de euros en juego, el Partido Popular no va a perder comba, y seguramente desde Rajoy hasta el último concejal pillarán cacho, ¿no? Con acciones, con o participando en el negocio de la sanidad. Aquí esto va a ser así, en un año el que tenga dinero, o en 6 meses, porque esto van a poner la directa, ¿no? A lo que estaba haciendo el PSOE le pondrán 2 o 3 marchas más, y no, pues pondrán la directa, y bueno, dentro de 6 meses ya estará, empezarán a privatizar a saco, y bueno, el que tenga dinero podrá ir a la mutua pagada a atenderse, y el que no, pues a morirla en la orilla. O sea,
y que no haga mucho ruido, que tenemos mucha prisa. Exactamente.
Y bueno, pues para hablar un poquito de datos, desde aquí hicimos la llamada a la abstención, al final fueron unos 10 millones de personas los que no fueron a votar. Ha subido un escaso 2% respecto a las anteriores elecciones. A mí me queda corto esta cifra, y a la cifra de los 10 millones de abstencionistas pues se le unen 317.000 votos nulos y 330.000 votos en blanco. Pero bueno, por los 10 millones quedan por debajo de los votos que ha recibido el Partido Popular.
Bueno, tenemos que decir que la izquierda anticapitalista, según la información que me llegó, tuvo 23.000 votos.
El partido...
Que es un pequeño puñado de votos, ¿eh? De izquierda anticapitalista. Bueno, como detalle también del sistema electoral español, ¿no? Que lo estábamos comentando antes de que empezara el programa, ¿no? Que Izquierda Unida, si todos los votos valieran igual, como dicen, que el sufragio universal y todas esas monsergas de la democracia y tal, si todos valieran igual, pues Izquierda Unida debería tener 25 diputados, no 11, ¿no? Con lo que el PP, Partido Popular, perdería la mayoría absoluta. Con esos otros, esta subida, sí, porque esa subida de Izquierda Unida bajaría.
Sobre todo bajaría Convergencia y Unión, Amaiur, PNV, porque bueno, pues Amaiur en el País Vasco ha sacado 7 escaños con 330.000 votos. Izquierda Unida con 1.800.000 o algo así ha sacado 11. Entonces, que proporcionalmente los que más se verían afectados son sobre todo los partidos nacionalistas. Que también le podía rascar en PP, algún punto al PP, sí. Al PSOE.
Yo creo que la subida de Izquierda Unida, si como partido generalista que se presenta en todas las comunidades autónomas, con la subida, yo creo que el bipartidismo perdería comba, que esto está hecho para el bipartidismo, ¿no? Claro. Que no sé, que el PSOE y el PP no pierdan la hegemonía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, claro, Izquierda Unida le han birlado 13 diputados.
En base a la ley de Ohm, que es una injusticia absoluta y total, ¿no? Y que se reparte de una manera totalmente desproporcionada de un sitio para el otro. Un voto vale una cosa, el otro vale una cuarta parte que el otro, y así nos va.
Tampoco es que
sea beneficiar exclusivamente a los grandes, que son los que rentabilizan toda la parte de los pequeños que no llegan a un mínimo y de los que, depende de qué comunidades, no.
Yo tampoco que apoyo a Izquierda Unida, la izquierda institucional y descafeinada, pero bueno. Las cosas son como son, ¿no? Aquí el bipartidismo se reparten aquí la tarta, ¿no? Y si no es el PSOE, son sus amiguetes del PP. Pues ahora parece que, bueno, es que el PSOE ha perdido diputado, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues si el PP no hubiese tenido mayoría absoluta, hubiese sacado igual las medidas, porque el PSOE está en el mismo juego, o sea, hubiese pactado, ¿no? O sea, tampoco no vamos a rasgarnos las vestiduras ahora que, ¿no? Porque, bueno, el PSOE cuando necesitó sacar adelante, ¿no? Las medidas que le dictaban desde fuera, pues contó primero con CiU y después con el PP, ¿no? La última, esa alteración de la Constitución o modificación de la full time que hicieron ahí, pues el PP dio barra libre, ¿no? Dijo que sí, que estaba bien,
¿no? Y bueno, otro partido, escaños en blanco, que se podrían sumar tanto a los nulos como a los abstencionistas, porque ellos lo que proponían es, si hubieran sacado algún diputado, no hubiera ejercido. Sacaron 97.700 votos. O sea, esto también es a sumar a los abstencionistas, a los en blanco.
¿Quién?
Escaños en blanco.
Ah, escaños en blanco.
Y bueno, el Partido Animalista, el PACMA contra el Maltrato Animal, sacó más de 100.000 votos. Y por la otra vertiente, pues Plataforma por Cataluña ha sido votado por 59.000 personas. Son 15.000 votos menos que las autonómicas, como esos los que pues habrán votado al PP ahora o no sé. 1.800 votos Democracia Nacional. Nada, pues bueno, ya muy minoritarios el resto de extrema derecha, aparte de la extrema derecha que representa el Partido Popular, que también es curioso que, bueno, ha sido una victoria del PP, ha sido una derrota del PSOE, se le ha castigado al PSOE por estas políticas, pero se vota a un partido que va a llevar las mismas, si no más allá, todas las reformas económicas. No sabes cómo interpretar, cómo bueno, pillar esto.
Hay muchos motivos para votar, porque la gente vota al PP. Primero, como lo que, la que vos dijiste, ¿no? Gente que se hartó de Zapatero y del PSOE, con razón, ¿no? Y que dice a la porra con estos, pero claro, es ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Vas y votas a la derecha franquista, ¿no? Luego están los convencidos, que hay gente que en España es facha y ya está, y le gusta el Partido Popular porque es un derivado del franquismo y porque le interesa que aquí no haya extranjeros y porque le interesa y porque no le gusta la socialdemocracia porque es demasiado social. Imagínate lo facha que hay que ser para decir que el PSOE es socialismo, ¿no? O sea, todo lo que huela a socialdemocracia, claro, les produce urticaria. Y bueno, están los fachas de siempre, ¿no? En España hay una gran porción de reaccionarios, eso no lo vamos a descubrir ahora. Después están los mediocres, por ignorancia, porque quieren, por conservadurismo, quieren conservar lo poco que tienen y piensan que el PP les va a beneficiar en ese sentido, que no van a perder el coche, no van a perder su porcioncita de bienes materiales, ¿no? Y después están como mi bisabuela, las marujas. Mi bisabuela apoyaba a Videla porque le parecía guapo. Bueno, estarán las marujas que votan a Rajoy porque las pone cachonda.
Una razón de peso político, sí, pero bueno, vamos, indiscutible, ¿no?
De ideología, vamos, depurada, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, mi abuela decía apoyaba a Videla porque decía que era guapo. Queda bueno, tan guapo con ese traje, decía.
Yo creo que con Rajoy muy pocos votos habrá llevado
por considerarlo un sex symbol. Bueno, no creo que se pueda.
Bueno, por ahí hay marujas de 60 años que la pone cachonda a Rajoy. Sí, sí, no, cada uno. O marujos que las pone cachondo Esperanza Aguirre. No, nunca se sabe.
También comentar que cada uno de los votos, tanto los nulos como los en blanco, como los que luego servían para este bipartidismo en el que vivimos, costaba 97 euros por voto. O sea, hablamos de que más o menos algo más de 3 millones y medio de euros las votaciones costaron, ¿no? El día de la jornada de...
Pero eso contando también del dinero que se lleva cada partido político.
Eso, por voto, no. Simplemente las campañas, no creo que entren en las campañas. No,
pero además, cada partido político, por cada voto recibido, recibe un euro, no sé cuánto dinero del, sí, Estado. No sé si ahí está.
Me parece que no. Esto estaba en Plaza Cataluña cuando el domingo por la noche estuve por ahí. Bueno, se decía, bueno, ya se sabían los resultados y tal. Se estaba comentando que era una tragedia, lógicamente. Pues la gente allí sí que eran más o menos conscientes de lo que se venía encima. Sabían que son recortes, sabían que la sanidad se iba a la mierda, sabían que la educación también. Y se hablaba como, bueno, pues como un día negro que nos va a hacer cambiar las formas de funcionamiento. Yo creo que se va a tener que reforzar mucho más, pues tanto las asambleas de barrio del 15M, etcétera, porque el trabajo va a estar en la calle. O sea, el Partido Popular, si se caracteriza por algo, es por dinamitar todo lo que no le interesa. Entonces, si es a nivel institucional, organizativo, ONG, no sé qué, las que estén más o menos en su onda, pues las seguirá manteniendo y financiando, como la Fundación Francisco Franco, que recibirá subvenciones muy suculentas, pero luego otra serie de organizaciones que trabajan pues en sus ámbitos de barrio o tal, van a ir quitándoles toda la financiación, con lo cual la única opción va a ser a base de voluntariados, a base de... Y bueno, tenemos la... en Badalona, por ejemplo, tenemos el ejemplo claro, ¿no? Desde que entró el Albiol, en Badalona, los casales de jóvenes han dejado de tener financiación. O sea, y hablamos con proyectos presentados y aprobados antes de que entrase el PP, y con todo y con eso el dinero no está fluyendo, de tal manera que las entidades se ven totalmente agobiadas y ahogadas, de que no pueden pagar a la gente que está ahí trabajando, no pueden pagar material para seguir ejerciendo sus labores, y al final pues vuelven al voluntariado, que era con lo que se fundaron todo, en principio prácticamente todos los casales, ¿no? Pero bueno, eso multiplicado por el PP en el Estado, ¿no? Con la capacidad de influencia que pueda llegar a tener, ¿no?
Pues ahora lo que le queda, bueno, pues la gente mantener la presión en la calle.
No, pero esto va a ser peor. Esto te sacan los tanques.
Y lo único que, pues bueno, con el Partido Popular se supone que la represión a todo movimiento, toda voz disidente a sus políticas, pues va a ser mucho más fuerte.
Pero si ya hay rumores de querer cerrar la Sexta, porque dice que les dan demasiada caña. O sea, imagínate, si para ellos la Sexta es subversiva, pues sí. ¿Qué nos quedaba a los demás? Para bueno, una banda, por ejemplo.
Que lo es, no, para ellos lo es. Y sobre todo por la capacidad que tiene de poder llegar a los hogares, ¿no? Es un medio masivo que de alguna manera pues le mete puntilla.
Le mete puntilla,
el intermedio le mete puntilla, hay diferentes programillas que le van metiendo puntilla. Bueno, el caiga quien caiga es una de las pruebas, se lo cargaron, pero a la que llegó el Aznar le hicieron cuatro feos, lo pusieron en evidencia en cuatro programillas y Aznar movió cables para que todo eso desapareciese. Sí, ellos son muy partícipes de la libertad de expresión siempre y cuando les beneficie.
Bueno, ellos ahora se harán cargo de la televisión pública, esos documentales de la 2, que de vez en cuando sale algún documental interesante, hay que decirlo, en la 2, a veces en la noche temática, tal, sí, sale algunos documentales bastante interesantes de ver. Bueno, adiós, olvídate. No, van a poner el nodo y...
Sí, exacto.
Bueno, no se va a poder ni ver.
Ya. Pero bueno, enlazando un poco con esto, tampoco es muy diferente con respecto a otros países, que no hace falta que sea el PP y que sea el fascismo y que sea los que veten, digamos, esas ponencias o esos puntos de vista, esas perspectivas políticas, sino por ejemplo en Estados Unidos lo mismo, ¿no? Esta semana pasada la libertad de expresión de prensa en Estados Unidos desenmascarada, ¿no? Resulta que un periodista independiente llamado Sam Husseini,
ese nombre ya terrorista,
es de Estados Unidos, vive en Estados Unidos y es periodista independiente de allí, bueno, si no, no podría haber hecho la pregunta que hizo. Estuvo en una conferencia de prensa que daba el príncipe turquí Al Faisal de Arabia Saudí en el Club Nacional de Prensa de Washington. El Husseini es miembro de este club de prensa y se le ocurrió la brillante idea de hacer una pregunta pues sin mascar, sin suavizar, sin nada, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: quisiera saber qué legitimidad tiene su régimen, señor. Usted se presenta ante nosotros como representante de uno de los regímenes más autocráticos, misóginos, sobre la faz de la Tierra. Human Rights Watch y otros informes informan sobre las torturas, detenciones de activistas. Habéis aplastado el levantamiento democrático en Bahrein, tratasteis de derrocar el levantamiento democrático en Egipto y, por cierto, continuáis oprimiendo a vuestro propio pueblo. ¿Qué legitimidad tiene su régimen fuera de miles de millones de dólares y armas? Esa fue la pregunta en crudo que le hicieron al príncipe de Arabia Saudí en el Club Nacional de Prensa de Washington. No, directamente no contestó el tío, pasó de tema, ni siquiera le dio bola, ¿no? Digamos, a la pregunta, que la pregunta tiene mucho que para poder contestar, y si tú quieres, ¿no? Llegar a un sitio y que la prensa pueda hablar sobre tal, pues oye, pues es una pregunta bastante pertinente. Pues resulta ser que el tipo este, el Husseini este, recibió una carta ese mismo día que se informa que estaba suspendido del Club Nacional de Prensa debido a su conducta durante la conferencia de prensa. La carta, firmada por el director ejecutivo del club, William McCarren, me acusa de violar reglas que prohíben conducta o lenguaje alborotador o indecoroso. O sea, ahora decir la verdad es ser indecoroso o es ser alborotador. No, sin embargo, cuando se habla sobre Irán, por ejemplo, ¿no? De Ahmadinejad, que no es nada fácil, Allí se puede linchar perfectamente.
Se puede linchar a la persona, al régimen.
¿No? Cuando se habla de depende qué gobernantes, aunque sean elegidos democráticamente, como puede ser Hugo Chávez, sí que se puede linchar por parte de la prensa, incluso se aplaude por parte de los medios.
No, sin sentido, así, sí.
Pero
sí,
cuando son aliados no se puede hablar, ¿no?
Son aliados económicos.
Es indecoroso.
Hubo periodistas estadounidenses.
No procede.
Hubo periodistas estadounidenses que cuando la invasión de Irak, esas conferencias de prensa que hacía el comandante que salía ahí con un mapita y tal, ¿no? Ahí en Irak, todos los días salía con los informes militares y tal, hubo periodistas que fueron expulsados, pues hicieron preguntas que no les interesaba, estaban siendo demasiado incómodos para la propaganda que querían transmitir y fueron expulsados. Periodistas fueron mandados directamente a Estados Unidos. Fuera de aquí se los cargaron y se los llevaron otra vez.
Sí, pero sí, esta es nuestra democracia, ¿no?
Claro, pero que es la gran farsa. O sea, que yo creo que eso habría que tenerlo muy en cuenta. O sea, espacios como este que tenemos en Contrabanda es un espacio de libertad en el que podemos expresar y exponer lo que creemos realmente, bueno, pues intentando formarnos y estudiando y conociendo y hablando con diferentes personas y sus inquietudes, sin ninguna. O sea, sí que es verdad que somos tendenciosos o es posible que lo seamos.
Hombre, claro.
Lógicamente tenemos. Pero que en realidad nadie nos está pagando, nadie nos está diciendo que tenemos que decir esto o tenemos que decir lo otro, ¿no? Nada que ver con la prensa de los más media que viene totalmente dirigida y si interesa el linchamiento, se promociona, se financia y se. Y tal. Y si no interesa, pues directamente, si haces una pregunta que esté fuera de lugar, te echo y punto. O sea, ya está. Te cierro todas las puertas, exactamente.
No, sigues la línea editorial. O vos fijate, bueno, esto ya lo hemos dicho demasiadas veces, ¿no? En las tertulias de los más media, los opinólogos, nadie desafina. Uh-huh. O sea, las conversaciones son totalmente superficiales. Esto es una democracia, el terrorismo ETA es el único terrorismo que existe en el mundo, nosotros estamos legitimados por los votos y tal. Uh-huh. Nadie discute las raíces de la cuestión y, exacto, ¿no? El fondo de la cuestión. Nadie desafina, todos van a una, ¿no? Y las discusiones son superfluas. ¿Y cuánto hay que darle a los bancos? ¿70.000 o 60.000 millones? Uh-huh. Y esas son las discusiones, ¿no? Nadie discute las raíces de esta pseudodemocracia, ni de la mentira, ni. Vos escuchas las tertulias y son totalmente superficiales. O sea, hay una base que hay que editorial.
De la que no se puede salir.
De la que no se puede salir. Y ya está, hay que vender esto como sea.
Pero
¿no?
Hay que tenerlo claro eso, a la hora de escuchar y de ver noticiarios y de, o sea, hay que tener claro eso porque es lo que te va a permitir tener el espíritu crítico a la hora de desenmascarar, no lo que te están diciendo, sino lo que no te están diciendo y por las razones por las que no te lo están diciendo, ¿no? Y yo creo que eso falta un poco y por ello ha ganado el PP como ha ganado, porque la gente tiene muy poca cultura de reflexionar, de ser crítico con lo que ve, de intentar darle un par de vueltas a quién te está diciendo, por qué te lo está diciendo y qué intereses tiene esa persona que te lo está diciendo, ¿no? O sea, el pensar por nosotros mismos, ¿no? Que nos dijeron que sí, que el ser humano es un ser inteligente y todas esas cosas que nos dijeron, bueno, yo empiezo a tenerlo un poquito en duda, la verdad. O sea, saliendo del PP con mayoría absoluta, un poquito en duda sí que lo estoy empezando a poner.
Tengo serias dudas de la inteligencia del ser humano. Igual tenemos una inteligencia práctica, inventamos cosas, aparatos, pero después la inteligencia esa de reflexión, de darse cuenta de las cosas, ¿no? Para mí la inteligencia es darse cuenta de las cosas, ¿no? Y creo que hay gente en este mundo que
deja mucho
no le da mucho para darse cuenta de nada, ¿no?
Tampoco está bien pagado el ser crítico.
No, demasiado. Yo todavía no me sorprende, pero tengo la edad suficiente como para que no me llame tanto la atención, pero me sigue llamando la atención como un derivado directo del franquismo, una dictadura de 40 años donde hubo más de 100.000 muertos, saca 10 millones y medio de votos. No me lo acabo de explicar. O sea, es como si en Argentina el ministro de Videla formara un partido y sacara 10 millones de votos, o sea.
Pero esto va pasando a lo largo y ancho del mundo. Pues en Guatemala estamos hablando que cada vez un genocida reconocido de implementar la tierra arrasada, pues ha sido declarado presidente. Sí. La gente, pues no tenemos memoria o nos enredan tanto con sus discursitos que nos hacen olvidar.
Bueno, pero
ahí
está la inteligencia
entiendo.
Del individuo,
sí,
¿no?
Sí, sí, por eso que realmente pues la confianza en el ser humano
no,
pues
mirar,
cada vez es más limitada. Pues sobre los datos, pues bueno, que sí que por reflexionar que sí ha aumentado la abstención, ha habido más respuesta social, pero bueno, se acaba de iniciar un proceso, se ha dado el primer pasito y que todavía quedan muchísimos, muchísimos pasos a realizar para intentar cambiar esto.
Bueno, de momento tenemos a los cachorros de Franco, avalados, porque claro, esto le da, esto es como, ¿no?, como un resorte, ¿no? Salen disparados, ¿no? Están como locos, 10,5 millones de votos, mayoría absoluta, la mayor en la historia de del Partido Popular. Bueno, están legitimados hasta las orejas, ¿no?
Bueno, pero yo creo que también va a durar muy poco tiempo esto, porque es que se tiene que quitar la máscara, ¿no? Porque al final ellos trabajan para los suyos y evidentemente esta gente es bastante más déspota que los socialistas, ¿verdad? Los socialistas estaban haciendo lo mismo, lo que hablamos de siempre, ¿no? Que partido único enmascarado en bipartidismo, ¿no? Y los intereses a los que responden los partidos políticos son los mismos.
El monstruo de dos cabezas, ¿no?
Exacto. Entonces, la cosa es que esta gente ahora mismo todavía están de buenas, todavía están, porque todavía no tienen el poder en las manos. En el momento en el que lo tengan, se van a quitar la máscara de ya estamos aquí, señores, y van a empezar a cuchillo. Entonces, en el momento en el que se empieza a cuchillo, el Partido Socialista tiene una capacidad, en cierto modo, como de apaciguar tanto a los sindicatos como a la izquierda. Pues tiene un discursito más próximo, más cercano, más por, también por la historia que tiene, lógicamente. O sea, el Partido Socialista, no olvidemos que partía de tener grupos guerrilleros, prácticamente, ¿no? O sea, que tenía gente armada en sus principios. O sea, que estuvo en la clandestinidad durante mucho tiempo y luego al final entró en el juego democrático y tal. Pero que, en cierto modo, su público... cuando está el Partido Socialista se corta un poco, ¿no? De, bueno, sí son malos, pero bueno, dentro de los malos son algo mejores que los otros. Los comparan constantemente y como lo comparan, pues siempre al final ese criterio es el que les queda a ellos de no tenemos que machacarlo demasiado porque si no sería contraproducente para todos nosotros. Pero el Partido Popular no tiene ese problema, al contrario, o sea, cuanto más déspota, cuanto más machista, cuanto más autoritario, más cierra filas con su gente, o sea, su gente cierra, más cierra fila con él. Entonces, lo va a hacer en breve y todo esto va a provocar una serie de choques bestiales, huelgas generales, los sindicatos ya no van a...
Hombre, claro,
ya no van a hacer el juego,
partido
digamos...
socialista con... de... El PSOE, la socialdemocracia, después de servir de forma casi, ¿no?, con devoción a las directrices del Banco Mundial, ahora pasan al monte.
Claro.
Bueno, ahora UGT a saco, ¿no?
Exactamente. Entonces van a movilizar a las calles y los sindicatos, los puestos de trabajo, o sea, los puestos de trabajo. Y yo creo que todo esto lo que va a llevar es que la cosa se vaya enconando, lógicamente. Por eso están reforzando tanto a la policía y con tantas historias. Porque saben lo que se les viene encima, porque es que ellos saben que la única forma de llevar a cabo el capitalismo que ellos tienen en mente, que es ellos todo y todos los demás nada, la única forma es privatizándolo todo. Si lo privatizas todo, dejas a una gran masa fuera de una serie de... fuera de una serie de cuestiones básicas para el ser humano. Entonces, cuando el ser humano no tiene absolutamente nada que perder, lo que hace es tirarse al monte, lo que dice, ¿eh? O sea, es que claro, si a mí, yo no, después de digo... trabajar, después de que mis padres se hayan matado a trabajar durante toda una vida para levantar un país, para que se pueda construir Renfe, para que se pueda construir Telefónica, para que se Repsol, una serie de multinacionales que a día de hoy son multinacionales y están privatizadas y esos beneficios van para para unos bolsillos privados. Antes todos esos beneficios iban para el público. Entonces, mal que bien, porque el capitalismo es lo mismo, Repsol hacía exactamente lo mismo que hace hoy. Iba a Nicaragua y te reventaba no sé qué. Y echaba a la gente de las aldeas para poder explotar el petróleo de sus zonas de una manera muy, muy barata. Mediante paramilitares, mediante ejército, mediante policía, mediante represión. Sí, pero con todo y con eso, los beneficios se quedaban para el Estado. No, ahora mismo se hace exactamente lo mismo, pero encima los beneficios se los quedan unos privados.
No, pero yo hablaba del monte con respecto al PSOE, ¿no? El PSOE que fue agente operador de los intereses de multinacionales y del Banco Mundial y del Banco Europeo durante 8 años aquí en el gobierno, ahora que están le sacaron del gobierno, se van a pasar al monte, ahora guerrilleros, ¿no?
Sí, pero no debemos olvidar que son perros que se van ladrando, pero nunca se muerden. Entonces, que no nos lleguen ahora a confundir, que sí, pues seguramente vamos a ver más movilizaciones en la calle convocados por el Partido Socialista, por UGT, por Comisiones, que son la gente que han llevado la política que han llevado hasta ahora. Entonces, ahora parecerá que son los más radicales, no, radicales tampoco, que están en contra del neoliberalismo, que están en contra, que están a favor de la sociedad civil, y eso es mentira. Entonces que ahora pues nos vamos a encontrar un poco de dilema de que sí, que realmente si sale toda esta gente que solo ladra, y pues si la gente que ha estado luchando con el movimiento 15M, con movimientos de base, con pues las asociaciones que llevan 1000 años ahí peleando por otra cosa, pues puede ser tentador en cierto momento de, bueno, si nos juntamos aquí para esta movida, somos mucha gente y vamos a hacer más ruido, o vamos a intentar conseguir algo nuevo. Pues yo creo que hay que ir con mucho cuidado porque, bueno, pues son manipuladores y que no quieren morder realmente, solo quieren hacer un poco de ruido para captar al millón de votos que se le ha ido a Unión Progreso y Democracia, al millón de votos que se le ha ido al PP y a los 500.000 que se le ha ido a otro partido.
Ha perdido 4 millones y medio de votos, o sea, se ha pegado un leñazo importante lo del PSOE, cosa que me alegro, ¿eh? Yo me alegro que se hunda, que el monstruo de dos cabezas se quede solo con una cabeza y que una segunda, que por lo menos ya hay una que ya no te vale, que ya el juego este de soy socialista pero le doy el dinero a los bancos, pero te cierro el hospital, ya no les vale. Que una se quede fuera y que solo quede una cabeza, la más fascista, que es más visible y que ya sabes de qué va, ¿no? Yo me alegro que se hayan pegado.
Con esa baja del PSOE hubiera sido más interesante que me dé mayoría absoluta, hubiera conseguido mayoría simple. Y bueno, en esta ocasión hay más partidos políticos que nunca dentro del Congreso de Diputados. Que bueno, que igual salvo excepciones muy concretas, son todas las mismas caras del neoliberalismo, pero hubiera dado más juego que el tener las manos libres como va a tener ahora el PP al llevar su
política. No, pero
su
lo que política. Digo que me alegro de que por lo menos este engaño del monstruo de dos cabezas, el bipartidismo, que responde a los mismos intereses y que te presentan a uno como izquierda, otro como derecha para engañar y confundir al personal, que una de las cabezas se les caiga.
Bueno, ¿no? De momento ha pillado tortículis.
Ha pillado tortículis.
Ha pillado tortículis. Pero bueno, que una, viendo cómo ha votado la gente, viendo cómo está la gente... pues bueno, 4 años, 8 años, PSOE volverá a estar arriba.
Exacto. Claro, porque ese es el juego que van a hacer. Van a ir al monte, van a huelgas generales, nosotros estamos con ustedes.
Pero no solo,
intentarán
no
un acercamiento con el movimiento de indignados.
Pero no solo eso, perdona. No solo eso, es en el sentido de... Es que ya hace tiempo que ningún partido gana las elecciones. Lo que hacen es, los que están en el gobierno son los que las pierden, sea quien sea, da igual. Entonces, pasó con el Partido Popular, pero antes pasó con el Partido Socialista, después de no sé cuántos años con Felipe González, ha pasado ahora con Zapatero, volverá a pasar con Rajoy. O sea, ningún partido ilusiona de tal manera, porque es que ya sabes que en realidad ellos no van a hacer nada, no pueden hacerlo sin las directrices desde arriba, el Banco Central Europeo, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Comisión Europea. Si esos estamentos no les van a permitir llevar a las políticas que se supone que te están diciendo que es para representar al pueblo por el bienestar y para mantener el estado del medioestar este, o sea que en realidad no hay ninguno que vaya a ganar. Entonces, es cuestión de tiempos. Todo esto funciona exclusivamente con cuestión de tiempo. Hay que esperar a que el otro se desgaste para yo estar preparado para coger el relevo. Y ya está. Ahora mismo quedan 4 años y el Partido Socialista está semidesintegrado. Van a hacer un congreso en febrero, a principios de febrero. Y a razón de eso sacarán a un tipo, una tipa, que sea en cierto modo el que represente. ¿Que va aguantando bien el tirón durante el tiempo? Pues a lo mejor al final es el que realmente lo postulan como para que vaya a la presidencia. ¿Que no? Pues lo cambiarán y punto. No, pero no será una cuestión de que ellos ganen o que ilusionen con el discurso. No es una cuestión de palabras. Es que no es una cuestión de palabras.
No, pero es que a veces pasa, ¿eh? Porque el mismo sistema que utiliza el bipartidismo para mantener su estatus, ¿no? Muchas veces se los acaba de Yo doy el ejemplo de Argentina, que después del estallido social de 2001, el bipartidismo quedó pulverizado y los dos partidos mayoritarios, tanto UCR como PJ, con Partido Justicialista, que habían trabajado para el capitalismo, que habían servido al capitalismo con tanta devoción durante décadas, quedaron pulverizados y devorados por el propio sistema que tanto defendieron. Que a veces pasa porque la gente ya se harta y en Argentina es que se vayan todos, ¿no? Y aquí todavía no, pero empezará a pasar. Ya el PSOE le está pasando. O sea, yo no creo que el PSOE vuelva a recuperar esos 4,5 millones de votos, ¿eh? Lo dudo mucho.
Pues si no lo recupera, pasará lo que en Italia. No. O sea, si no hay ese monstruo de dos cabezas que más o menos pueda legitimar una opción, lo que harán será poner directamente a los tecnócratas que no sufren el desgaste político que sufren los partidos. Entonces, no tienes a quién agarrarte, digamos, no tendríamos a quién echarle la culpa o se la echaríamos a todos. O sea, tienes esas dos opciones. Ahora mismo mismo, ¿quién es responsable de esta situación? Los tecnócratas que han echado al gobierno que estaba, iba a decir legítimo, pero es que es Berlusconi, es que de verdad que me sale hasta mal, ¿sabes?
Bueno,
decir,
no, pero es así.
Sí, ya, pero es que, uf, es que va en contra de mí. Bueno,
no, ya va en contra de nosotros mismos, entiende, ¿no? Pero es así,
entonces,
tío.
Pero bueno, que fue elegido, entonces, como fue elegido, de alguna manera está legitimado, ¿no? De alguna manera. No quiere decir que sea legítimo, porque al final es con mentiras, con trampas, con medios de comunicación manipulados.
Con ayuda,
etcétera,
de la mafia.
Exacto,
con
claro.
Ayuda,
o sea, de... Entonces, por eso, el decir legitimado en sí, de alguna manera, estaría justificando todo eso. No quiero justificar todo eso, pero sí que entiendo que estaba más legitimado que lo que viene ahora. En Italia, por ejemplo, ¿no? Con el Mario Monti, del ejecutivo del Club Bilderberg y de la Comisión Trilateral. O sea, que está claro que es el capitalismo extremo. Son los bancos gobernando países.
Sí, sí.
Directamente un golpe de Estado económico.
A ver, con él hicieron un golpe de Estado económico institucional.
Exactamente.
Institucional.
Pero, ¿quién lo avala? Es que la cuestión es, ¿quién lo avala? Lo avala el Parlamento italiano en su totalidad. Quiere decir, el desgaste político se lo llevan todos los partidos que tienen representación en el Parlamento italiano. Entonces, dos opciones. O dejas de creer absolutamente en el sistema, digamos, de elección por voto, de partidos y toda esta parafernalia que nos tienen planteada. O le tienes que echar la culpa a todos. Entonces, si le echas la culpa a todos, pues vuelves otra vez al punto de partida. ¿Quién es el menos malo de todos? Este. Pum, voy y voto. Y ya está.
Bueno, nos quedan 20 minutos. Vamos con un tema. Una
vamos con
temilla
de escorbuto para toda la clase política y para todos los votantes del PP, del PSOE, de UPyD y de toda esta gente.
Ah, que la chupen. Venga, vamos ahí.
Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones. Para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento. Para mí.
Radio Pica, Radio Libre Histórica de Barcelona, con más de 30 años de antigüedad, ha sido demandada por AGDIAE, una entidad de gestión de derechos de autor dirigida por Luis Cobos. Este ataque a las radios libres no solamente es ridículo, sino que también será infructuoso, porque las radios libres no somos comerciales. En las radios libres no creemos en la música comercial, porque defendemos la autoproducción y la espontaneidad, y, a diferencia del resto de radios, nunca pinchamos música a cambio de dinero, porque actuamos y actuaremos en plena libertad. Las radios libres nos financiamos mediante las aportaciones de los socios y actividades culturales. Las radios libres no vendemos nada, pues nuestro único propósito es expresar y compartir aquello que sentimos y creamos con aquellas personas que quieran, sin intermediarios y sin impedimentos económicos. Quienes denuncian a una radio libre desconoce la realidad de las radios libres y ataca a la libertad creativa y la libertad de expresión. Nosotros nos oponemos a la lógica comercial imperante, y por ese motivo, nuestras emisiones pretenden difundir música alternativa y no comercial. No tememos a sus abogados, no tememos a la industria, no tememos a los gobiernos, no tememos a los grupos empresariales, porque la nuestra es una voz libre salida del pueblo, la voz que ellos no quieren escuchar, y se reproducirá hasta la saciedad, hasta que la libertad de información y expresión sean una realidad que no dependa ni del dinero ni de la corrupción. El sistema de gestión de derechos de autor es un lastre corrupto que ni los ciudadanos ni los autores tolerarán mucho tiempo más. Gracias a la tecnología, ahora los autores están decidiendo producir su propia música y gestionar sus derechos por sí mismos. Desde hace más de 30 años, las radios libres trabajan para llevar al dial música no comercial, y ese esfuerzo continúa vigente. Cualquier intento de subyugar a las radios libres al pago de cánones o tarifas para retribuir a los grandes grupos empresariales y a una minoría de artistas será en vano. Las radios libres nunca callarán. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el sistema, somos anónimos, somos legión. No olvidamos, no perdonamos, escuchadnos. Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, radioslibres.info.
Bueno, pues aquí ha quedado una falca realizada por la gente de la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña. Pues denunciando en esta ocasión no es la SGAE, que ya había intentado meter mano varias veces por aquí por las radios libres, sino es una nueva entidad, AGEDI, que pues bueno, que ha pedido un dinero a Radio Pica. De momento contrabanda, no nos ha llegado ninguna comunicación, pero bueno, se supone que podemos ser los siguientes. Y bueno, pues lo mismo, aquí somos entidades autogestionadas, no tenemos ningún rendimiento económico y no nos debemos a nadie, por lo que, bueno, que es muy estúpido que estas organizaciones, estas entidades intenten sacar dinero de entidades como la nuestra. Y bueno, pues ahí hay una planteada una nueva lucha, aparte de lo que tenemos pendiente de la nueva reorganización del dial. Pues ahora también luchas con entidades que solo sacan dinero y que, bueno, que se ven después, como ha pasado con las GAE, que son unas mafias internas para enriquecerse los cuatro que están arriba.
Sí, sí, bueno, ya todos sabemos, todos vimos ahí a las GAE, ¿no? O sea, al final lo que era, ¿no? O sea, se quedan con la guita.
Y luego la roban y nadie va a la cárcel, nada, ¿sabes?
No, incluso al que echaron ha denunciado a la misma SGAE, sí, ahora, y le pide una pasta de indemnización por haber salido.
Sí, sí, sí.
Es que no, bueno, pero ahora ha salido una nueva, ¿no? Una nueva
AGEDI.
Sí,
pero que sin embargo les dejan seguir acollando a la gente o a los pequeños comercios o tal, que ellos al final no han producido absolutamente nada.
Claro, porque... si muchos de los músicos que están apuntados ni siquiera saben que están cobrando,
claro.
Ni siquiera se los dicen. Cobran ellos, se quedan con la guita y al músico igual le llega de vez en cuando algo.
Una mínima,
¿no?,
parte,
llega,
sí, ¿no? Sí, sí.
¿No? O sea, que eso de que el derecho de autor de los músicos, bueno, habrá cuatro o cinco que sí se beneficiarán. Yo supongo que Julio Iglesias sí le darán dinero, ¿no?, de los derechos de autor y tal. Después hay grupos que se apuntan que, bueno, ni se enteran que le están cobrando a las radios por pasar su música y no les llega un centavo. O sea, eso pasó con, bueno, con las GAE, ¿no?, que se quedan con el dinero ahí a cara descubierta, iban, cobran las peluquerías y en las bodas por pasar música y se quedan con el dinero. O sea, apretaban a la gente para quedarse extorsionadores, o sea, estafadores.
Exactamente, ¿no? Sí, pero legales.
Sí, legales.
Pero claro, legales, ¿no? Encima, que eso es lo más complicado, ¿no?
Bueno, pues ya vamos con el tramo final. Y
quería comentar unas cosillas sobre los compañeros de Washington, sobre el Occupy Wall Street, que bueno, les fueron desalojados esta semana pasada, que habían como 70 o 75 detenidos, habíamos comentado aquí. Y he encontrado una noticia curiosa de un lobby en Washington, que ha escrito un memorándum para la Asociación de Banqueros Estadounidenses, ¿no? El ABA en inglés. Y es curioso de la manera que lo que les ofrecen estas empresas, se llama Clark Little Gedulgin y Cranford, mi inglés es exquisito, ya lo veis. Esta empresa lo que le ofrece a la asociación esta de banqueros es llevar a cabo una investigación de oposición sobre el Occupy Wall Street, elaborando relatos negativos a cambio de $850,000. Eso es para deslegitimar al movimiento, pues intentando buscar algún punto débil o a nivel individual, personal, alguna. O sea, cualquier vida, yo estoy seguro, cualquier vida vista con lupa, tiene fallos, tiene errores, tiene salidas de tono. Partiendo de los que tienen vida pública, seguro que más, porque mienten mucho más y están obligados a ello. Pero es muy curioso que hayan empresas que se ofrezcan para asesorar y tal, ¿no? Y dice así el memorándum que la ABA ha avalado conforme sí que había recibido este memorándum, o sea que lo ha dicho, lo ha reconocido, ha asumido, aunque ha dicho que no lo va a llevar a cabo. Eso estaría bueno también que dijeran que sí, ¿no? Aunque lo llevaran a cabo tampoco lo diría, ¿no?
Están haciendo una oferta de 850.000, o sea, vender esto por $850,000 es que quizás teme la banca que este movimiento pueda llegar a hacerles perder mucho más dinero que
esto
que
pagarían. No, entonces, por supuesto.
Que es curioso que realmente pues un movimiento social, un movimiento ciudadano en la calle, pues a fin de cuentas pueda tener una repercusión importante
real,
a nivel económico, exactamente, sobre los bancos.
Sí. Mira, estamos hablando de Wall Street también, o sea, estamos hablando del mercado más grande del mundo, donde se vende y se compran toda clase de todo, ¿no? Prácticamente el 70% de las producciones del mundo pasan por ahí prácticamente, ¿no? Pero bueno, el memorándum decía esto, ¿no? Puede ser fácil restar la importancia a Occupy Wall Street como un grupo de manifestantes integrado por gentuza, pero ha demostrado que deben ser tratados más como un competidor organizado que es muy ágil y capaz de trabajar hábilmente con los medios, coordinar el apoyo de terceros e involucrar a funcionarios a su causa. Para contrarrestarlo, tenemos que hacer lo mismo. A continuación, el memorándum advierte a la ABA que una victoria demócrata en 2012 puede ser perjudicial para Wall Street y sugiere que la industria financiera concrete su energía en determinadas contiendas que podrían conducir a las elecciones de los republicanos. Bueno, está claro que se posicionan con la derecha, es evidente, con los republicanos estadounidenses, pero que sí que es cierto que le empoderan de alguna manera al movimiento de Occupy Wall Street, porque le dan una cierta relevancia y una cierta capacidad de movimiento a nivel organizativo, o sea, orgánico y funcional, ¿no? De agilidad muy. Entonces, está muy bien que lo único que los medios no lo dicen esto, ¿no? Yo estoy viendo algunos vídeos esta semana y era brutal. O sea, al igual que aquí en la Plaza Cataluña se ensañaron con las porras pero se ensañaron. Allí no. O sea, yo he visto algunos vídeos que el policía pasaba con el gas pimienta y se lo enchufaba en la cara a todos los que estaban amarrados, ¿no? Estaban cogidos entre ellos, estaban sentados en el suelo. Lo mismo que en Plaza Cataluña. Pero que ni porra ni nada, o sea, que el tío pasaba y les enchufaba gas pimienta en la cara. Y ya está, y eso es democrático, ya está, y no pasa nada, señores. Y los policías que estaban alrededor, a la gente que intentaba acercarse para que no les enchufasen el gas pimienta, pues simplemente la policía les decía que tranquilos, que no pasa nada, que esto es pacífico, si esto está relajado, no aquí no pasa nada, les estamos gaseando, pero democráticamente, ¿no? Es un gas democrático.
No vais a tener ningún morado, no vais a tener hematomas.
Exacto,
ninguna
brecha
abierta, no pasa nada.
Tiene efectos secundarios para la respiración, es muy peligroso para embarazadas, el corazón también puede quedar afectado. Claro, todas estas repercusiones, lógicamente, luego tú vas a denunciar o lo que sea, no se te van a ser aceptadas porque los jueces y el Poder Judicial funciona con el poder, ¿no? Pero bueno, esto es lo del movimiento Wall Street que hemos podido.
Occupy Wall Street. ¿Cómo vamos de tiempo?
Pues nos quedan 6 minutos.
6 minuticos.
Justos.
Sí,
si tienes alguna cosa.
De Egipto habría que hablar un poco, bueno, porque
pues
se está volviendo.
33, 35 uh-huh. muertos, nueva ola de protesta en la calle. La plaza Tajir otra vez ocupada y la gente pidiendo que la junta militar, que cuando echaron a Mubarak dijo que iba a ser de transición y tal, pues bueno, está de más apalancada ya y bueno, pues la gente pide ya que nada de vivir bajo el yugo de los militares, militares que responden a los mismos intereses que respondía Mubarak. Y bueno, pues ahí la gente saliendo a la calle.
Y el gobierno ha dimitido en bloque. Primero fue el ministro de Cultura. El ministro de Cultura fue el primero el domingo que presentó la dimisión después de saber que empezaban a haber muertos. Y luego, a continuación, el día siguiente, todo el gobierno en bloque dio su dimisión. La Junta, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, la ha aceptado esa dimisión en principio y ha dicho que va a mirar de preparar un referéndum para ver si la gente quiere que la Junta...
Bueno, la Unión Europea no le va a dejar.
El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas sea el que siga llevando, digamos, las riendas del poder hasta las elecciones de junio, creo que la han planteado, en junio del año que viene es cuando han planteado las elecciones, o si quieren que pase a manos civiles. Yo creo que es una forma de ganar tiempo, una forma de ganar legitimidad, y el Hussein Tantawi, que es el dirigente este del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, se está intentando marcar un tanto, porque ayer una de las cosas que decía era que es que ellos no quieren ser gobernantes, ellos no quieren gobernar, ellos lo que quieren es volver a sus cuarteles, pero cuando la situación sea más o menos estable. Ya sabemos, cuando hablan los militares de estabilidad, a qué nos referimos. Quiere decir una estabilidad muy tendenciosa, que les interesa a ellos, y si no, no cederán exactamente.
No, pero hablando del referéndum, ¿no? Las consultas populares, o populares que ya nos han robado la palabra, ya no. uno asocia ya la palabra popular con la derecha franquista, inevitablemente, nos han robado la palabra. Las consultas así como referéndum, las consultas a la población en general, están vedadas. O sea, a Papandreou no le han dejado. Ya. El egipcio, como quiera soltar un referéndum, va a venir ahí la Unión Europea, Estados Unidos, a decir que nanay.
Ah, y saltando de tema, pero es que esto sí que lo quería comentar, porque es que lo escuchaba ayer y ya se me pusieron las carnes de gallina. Era que los escáneres estos que te desnudan en los aeropuertos, la semana pasada, casualmente España está inmersa en un proceso electoral y en un proceso también de semiquiebra a nivel bancario y de la crisis de la deuda y todas estas paranoias en la que nos meten, y el Parlamento Europeo aprobó los escáneres en Europa. A partir de ahora ya es legal que en Europa se pueda desnudar a la gente y obligarlos a pasar por estos escáneres que son nocivos para el cuerpo, porque son tiradas de rayos X.
Son radiaciones.
Exacto. Y entonces ahí van a pasar embarazadas, van a pasar niños, van a pasar ancianos, van a pasar gente con las defensas bajas, ¿no? Con enfermedades, etcétera. Y cada uno de los aparatejos estos vale en torno a 1 millón de euros. Y bueno, hay una comisión que es la que ha decidido que sí que es necesario ponerlos. Y esa comisión no es parte directa del Parlamento Europeo, pero es la que ha recomendado que por seguridad habría que ponerlo.
Esa comisión debe tener acciones en la empresa fabricante.
Seguro, vamos,
estos escáneres.
Que no sean ellos mismos directamente, que trabajen para uno y luego vengan y te recomienden, ¿no? O sea, que es que lo del tema de los titiriteros sigue existiendo, a una escala un poco distinta, pero sigue existiendo. Y la verdad es que si alguien puede invertir en esta empresa que va a hacer los escáneres, se va a forrar.
Ahí está.
Bueno, quedan 1 minuto y medio. O sea,
bueno, vamos a entrar un poquillo de agenda.
Pero rápido, ¿eh? A ver.
Hoy, miércoles 23 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el campus de Diagonal, hay una conferencia a cargo de Joan Miquel Capell Manzanares, que es el jefe de la Comisaría General Territorial de los Mossos de Escuadra, que presentará el libro Ser Policía. Y hay una concentración para ir a recibir a este comisario y que decirle que sea policía en la comisaría y que no entre en la Universidad de Barcelona. A las 4:30, delante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Recomendamos el seminario, ¿eh?
Hoy, miércoles, también, a las 7 de la tarde, habrá la presentación del libro ¿Quién invade a quién? Del colonialismo al segundo plan África, a cargo del autor, Eduardo Romero, y esto será en el Banco Expropiado de Gracia, allá en Travesera de Gracia 181, al lado del metro Fontana.
Nuestra república no tiene presos, nuestra república es...
Mañana 24 de noviembre, una charla hablando de energía nuclear, un peligro inaceptable. Esto será a las 7:30 de la tarde y será en el Espai Ecocentre, en la calle Mallorca 330, que es la SEU de ATAC Cataluña.
Bueno, y nos vamos. Agradecemos a la gente por escucharnos, que lo escuchamos en el 91.4 y por internet del resto del mundo. Y nada, nos vamos escuchando
a la gran orquesta republicana y hablando de la república imposible a la que aspiramos mucho.
Se nos ha acabado el tiempo ya. Bueno, venga,
venga. Salud.
¿No crees que ve?
Salud.
Que todo se vuelva a cambiar.